Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fue la invitación que Jesús hizo a Andrés y a Juan, a Pedro y a Jacobo, cuatro hombres dedicados a la pesca, mientras unos echaban la red y otros las remendaban. Todos ellos se encontraban en el mar de Galilea. Después dijo a Felipe, «Sígueme», y Felipe obedeció al mandato. Enseguida se puso también a trabajar para Jesús, llamando a Natanael, mejor conocido como Bartolomé, diciéndole, «Ven y ve». Estos seis hombres fueron los primeros discípulos del Maestro. Pero escrito está en Marcos, capítulo 3, versículos 14 al 19, que el Señor Jesús estableció a 12, es decir, otros seis se unieron a los primeros seis discípulos para que estuviesen todos con Jesús y luego fuesen enviados a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar y para echar fuera demonios, y el versículo 16 los menciona uno a uno: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. También a Felipe, Bartolomé, Andrés, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Además, escrito está en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, de Dios, es decir, el reino de la gracia y el reino de la gloria, el ofrecimiento de perdón y salvación, el ofrecimiento de justificación mediante los méritos del Salvador que ya estaba entre ellos, y también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice en el versículo 24 que se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos ellos los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hoy sábado 31 de mayo del 2025 tendremos la lección número 244 de la historia sagrada titulada En las bodas de Caná. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz
Amén.
Y bendecido sábado para todos.
Bendecido sábado para todos.
Amén. Igualmente, Señor, les bendiga.
Feliz sábado.
Amén. Feliz Santo Sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Amén.
Amén. Demos inicio a este servicio cantando el himno Cuánto me alegra.
Buenos días, querida Diana. ¿Tienes abierto el micrófono para que escuchemos esta primera estrofa?
Buenos días, feliz sábado. Ay, no me acuerdo de la entonada. Vamos a ver.
Cuánto me alegra que nuestro Señor...
Gracias. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama a mí.
Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Amén.
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 Invitamos a cada uno de los padres, de los niños o de los asistentes para que nos dirija en la oración de apertura. Mientras nos disponemos para la misma, cantaremos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Pónganos de rodillas, vamos a orar. Amantísimo Padre, moras en la gloria sea para ti, Padre amado. Infinitamente gracias te damos por la vida, primero que todo por la salud, por todo lo que tú nos regalas, por tantas bendiciones, Señor, por concedernos el perdón de nuestras faltas, por lavarnos más y más en la sangre preciosa de nuestro amado Jesús. Pedimos perdón por todas nuestras iniquidades que hemos cometido, Señor, que coloquemos nuestros pensamientos libres de pecado delante del Señor para recibir este mensaje que tú nos tienes preparado para hoy por medio de esa familia que hace un esfuerzo grande para querer y enseñarnos a aprender más del Señor. Bendice a cada una de las familias, Señor, reunidos en este programa, a todos nuestros hermanos, en todas las esquinas de la tierra, Señor. Acompáñanos, Señor, en este precioso día, Padre amado. Hágase tu santa voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Que seamos dignos, amado Padre, de estar en tu santa presencia. Rogamos por todos los que están conectados para que el Santo Espíritu del Señor nos ilumine en cada palabra que vayamos a escuchar para que nuestros corazones se llenen de ese pan espiritual. Acompáñanos, bendícenos, amado Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1, y dice: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
Amén. Muy bien, vamos a repasar una vez más la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, la norma moral que debiera regir nuestras vidas, porque es lo único que Dios demanda de nosotros para que en obediencia a ella y en cumplimiento de sus preceptos podamos darle a Él toda la honra, la gloria que Él merece y a nuestro prójimo el trato considerado y justo que también Dios le ha asignado y merece. Vamos entonces a repasar ordenadamente abriendo cada uno sus micrófonos, los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercero.
Tercero.
No tomarás
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Digas esto, no matarás.
Dice esto, no das.
Duro.
Sexto, no das.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no gustará.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Okay.
Amén.
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 Muy bien, vamos a escuchar nuevamente este canto, Pescadores, yo os haré. Esa fue la invitación que el Señor Jesús le hizo a sus primeros discípulos y a todos en general, nos invita también a ser pescadores de hombres, es decir, a compartir con otros las buenas nuevas de la salvación.
Pescadores, yo os haré, yo os haré, yo os haré. Pescadores, yo os haré al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí. Pescadores, yo os haré al seguirme a mí. Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí y descansaréis, y descansaréis, y descansaréis. Cristo llama, venid a mí y descansaréis.
I will make you fishers of men, fishers of men. fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come on to me, come on to me, come on to me. Hear Christ calling, come on to me, I will give you rest. I will give you rest. I will give you rest. Hear Christ calling, come on to me, I will give you rest.
Amen. Amén.
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 Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante de los sacerdotes de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, Jesús mismo había bebido la copa de la desgracia, y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición que habría de santificar las relaciones de la vida humana. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 118. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Desde el Jordán, Jesús había regresado a Galilea debía celebrarse un casamiento en Cana pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Las partes contrayentes eran parientes de José y María, y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Cana y con sus fue invitado a la fiesta. Allí volvió a encontrarse con su madre, de la cual había estado separado desde hacía cierto tiempo. Amén.
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 Muchas gracias, Santiago. Amén. En la lectura. Preguntas para los niños. Primera, ¿por qué fue Jesús con sus discípulos a Caná?
A una boda.
Amén. Ciertamente Jesús fue con sus discípulos a Caná de Galilea, porque allí habría de realizarse una boda, es decir, un casamiento. Los contrayentes, es decir, el novio y la novia, los futuros esposos, eran parientes de José y María. Jesús sabía de esa reunión de familia y sabía que allí se congregarían muchas personas influyentes. Así que decidió ir a Caná en compañía de sus discípulos, a quienes acababa de invitar a seguirle. Tan pronto como se supo que Jesús había llegado a Caná, al pueblo, se le envió una invitación especial a él y a sus discípulos. Hasta que Jesús fue a Caná, él no era un invitado a la boda, pero al llegar a la ciudad, que se dieron cuenta que él estaba allí, lo invitaron de manera especial, y esto era lo que él esperaba. Para eso había viajado a Caná, para estar presente en ese matrimonio, en esa boda, y por eso honró aquella fiesta con su presencia. Segunda pregunta, ¿con quién se encontró Jesús en las bodas de Caná?
Con la madre.
Con su mamá María, con la que había estado mucho tiempo separada de ella.
Amén. Allí en
Caná. Desde cuando perdieron en el templo.
Muy bien, allí en Caná, Jesús se encontró con su madre María. Y como decía Emiliano, había estado separado de ella por un tiempo relativamente largo. Durante este tiempo, él había sido bautizado por Juan, su madre no había estado presente, y Juan había, y también había soportado las tentaciones en el desierto. Él no estaba con ella cuando fue tentado en el desierto. Y en el libro Espíritu de Profecía, tomo 2, páginas 99 y 100, se registra que a María le habían llegado rumores acerca de su hijo y de sus sufrimientos. Ella no estaba al margen de todo lo que estaba sucediendo con él, aunque no estaba presente con él. Juan, que ahora era uno de sus nuevos discípulos, había buscado, dice ahí en el relato del libro Espíritu de Profecía, tomo 2, que había buscado a Jesús y lo había encontrado cuando estaba en su humillación, demacrado por el ayuno, y con las huellas de una gran angustia física y mental. Pero Jesús no quería que Juan lo viera en esa condición, y amablemente pero con firmeza le había pedido que se alejara. ¿Por qué? Porque Jesús deseaba estar solo, sin que ningún ser humano contemplara su agonía o pudiera compadecerse de él y simpatizara de alguna manera con su angustia. De manera que Juan había buscado a María, dice ahí el relato, en su hogar y le había contado lo que había sucedido y lo que él había visto cuando se encontró con el Señor Jesús, como también le había contado lo del acontecimiento de su bautismo cuando se oyó la voz de Dios desde el cielo que reconocía a su hijo y que el profeta Juan había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante 30 largos años, ya el Señor Jesús tenía 30 años, durante 30 largos años María había estado atesorando en su corazón las evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador prometido del mundo. Ella recordaba las palabras de Simeón allá en el templo y de Ana también, cuando se gozaron al ver que ellos le llevaban a presentarlo y dijeron que ya podían morir en paz porque ya sabían que el Libertador, el Mesías, el Salvador, había llegado a este mundo. En ese momento entonces, cuando asisten a las bodas de Caná, José ya había muerto. Y María no tenía a nadie en quien confiar los pensamientos que ella guardaba en su corazón. Recordemos que tanto ella como José sabían todos los detalles sobre el nacimiento del Señor Jesús, las promesas del ángel, todo lo que había ocurrido, cómo habían tenido que huir a Egipto y todo lo que el Señor había dicho que él haría. También ella conocía todos los detalles acerca del nacimiento de Juan, quien habría de abrirle el camino al Salvador. Ahora que ella escuchaba que Juan le había bautizado en el Jordán y que había sido Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, se iban confirmando en su corazón, en su mente, todas aquellas cosas que ella sabía que debían suceder. Ella en un momento dado había vacilado entre la esperanza y las dudas que la dejaban muy confundidas, pero siempre, siempre había creído con mayor o con menor seguridad que su hijo era en realidad el Salvador prometido. Muy bien, regresemos allí al festín de bodas. En ese festín de bodas María tuvo el gozo entonces de reencontrarse con Jesús. Él continuaba siendo el mismo hijo tierno y servicial que siempre había sido para ella. Sin embargo, ella notó que él ya no era el mismo. Su rostro había cambiado. Llevaba las huellas o los rastros de su conflicto en el desierto y una nueva expresión de dignidad y de poder daba ya evidencia de su misión celestial. Y ahora él no estaba solo, sino que iba acompañado por un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia, y ella notaba que esos jóvenes le llamaban maestro. Eran aquellos 12 discípulos. Y esos compañeros, al igual que Juan, el discípulo, relataron a María lo que ellos ahora habían visto también, porque no solo Juan había estado presente, otros de ellos también habían visto y oído todo lo que ha ocurrido durante el bautismo y en otras partes, y concluyeron declarando: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Ya entonces era confirmado para María no solo por lo que ella sentía en su corazón, sino por las palabras de otros testigos, que Jesús era realmente el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Amén.
Amén.
Muy bien, tengamos ahora una nueva lectura en El Deseado de Todas las Gentes, página 119. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Al reunirse con combinados, muchos parecían preocupados por un asunto de interés absoluto. Una agitación reprimida parecía dominar a la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animación y miradas de admiración se dirigían hacia el Hijo de María. Al oír María el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, la alegró de la seguridad de que las esperanzas que alimentara durante tanto tiempo no eran vanas. Sin embargo, ella habría sido más que una humana si no se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio del orgullo natural de una madre amada. Al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verle aprobar a todos los que eran realmente el honrado. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de Amén. El deseado de toda la gente, página 119. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén.
La lectura. Muy bien, aquí tenemos una nueva pregunta. ¿Cómo esperaba María que quedase demostrado ante los convidados que Jesús era realmente el honrado de Dios?
Se veía con poder, con liderazgo y todo eso. Cuando todos lo vieron, su madre María fue con sus discípulos a la
Esperaba que hiciera un milagro delante de todos.
Amén, muy bien. Eso era lo que María esperaba.
Que fuera honrado por Dios.
María esperaba que mediante la realización de un milagro, Jesús pudiese demostrar ante todos los convidados que él realmente era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el honrado por Dios, el Mesías prometido. Lo que ella esperaba era un milagro de parte del Señor Jesús. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando las estrofas de este himno a cualquiera parte. Y vamos a preguntar si alguien quisiera acompañarnos con la segunda y la tercera estrofa. Alguien que conozca este himno, obviamente, si quisiera cantar la segunda y la tercera estrofa. Bueno, parece que nadie, entonces por decreto le vamos a pedir al hermano Dick si él quisiera cantar la segunda y la tercera estrofa de este himno.
Muy bien.
Ok, nosotros entonces empezamos y concluimos este himno.
A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré.
Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en sus pos de él seguro estoy. Y aunque padre, madre puedan me faltar, Jesús nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temer. Donde quiera pueda estar, en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temer.
Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía, nada temeré.
Amén.
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 Continuemos con nuestras lecturas. Ahora vayamos al libro de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cantaros. Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6.
Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura.
Muy bien, antes de continuar con las preguntas referentes a esta lectura, aquí cuando se refiere al rito de la purificación de los judíos, se refiere al lavamiento de los pies que hacían los criados de alguna casa a los invitados. Recuerden que en esta época las personas, el calzado que usaban eran sandalias y pues el polvo y otras impurezas que se podrían encontrar en el camino, pues se quedaban en los pies y para entrar a una casa, pues se ofrecía el lavamiento de los mismos y este es el rito de purificación al que se refiere en esta lectura.
Muchas gracias, Santiago. Y estas tinajas eran grandes, ¿no? Eran unas tinajas grandes porque dice que allí cabían dos o tres cántaros. Era bastante porque los invitados eran muchos seguramente los criados estaban reabasteciéndolas también en la medida en que iban llegando todos los invitados. Una boda realmente, un casamiento, era una ocasión muy, muy especial dentro del pueblo judío. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras preguntas. Primera de ellas, ¿qué dijo María a Jesús que faltaba en la fiesta de bodas?
Vino.
Cuando María les dijo que
faltaba el vino.
Que no tienen vino.
Amén, así es. María le dijo a Jesús que el vino se había acabado. Ah, y en aquel país, en Israel, era costumbre tomar vino en semejantes ocasiones. Pero antes de que concluyera la fiesta, el vino se acabó. Y la falta de vino en una fiesta equivalía a falta de hospitalidad, lo cual se consideraba como gran deshonra. Era algo catastrófico lo que había ocurrido en esta fiesta de bodas. Que el vino se acabara era algo que no podía o no debía suceder en una fiesta de bodas. Y en aquellos tiempos era costumbre que las festividades matrimoniales no duraran un rato, como hoy día es cuando se nos invita a una ceremonia, dura 1, 2, 3, máximo 4 horas. No, en aquellos tiempos la costumbre era que las festividades matrimoniales durasen varios días. De manera que debía haber vino para varios días y para todos los invitados. Pero en esta ocasión, antes de que terminara la celebración, se descubrió que se había agotado la provisión de vino. Y esto causó mucha perplejidad y mucho pesar, porque era algo inusitado. Y esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad, de amabilidad y de respeto hacia los convidados. Como pariente de las partes interesadas, ya dijimos que los contrayentes eran parientes de María y José, María se sintió muy conmovida y ella había ayudado en los preparativos, en todos los arreglos para la fiesta, como una pariente muy cercana, muy solícita, muy querida, muy amable, que amaba realmente a los contrayentes. Y ahora entonces ella también sintiendo simpatía por ellos, se dirigió a Jesús diciéndole, no tienen vino. Estas palabras de parte de María sugerían que Jesús podría suplir aquella necesidad. En ese sentido fue que ella se acercó a su hijo, diciéndole, no tienen vino. Segunda pregunta, ¿qué respondió Jesús a María?
Ya tienes conmigo, mujer, ya no llegas. ¿Qué
tienes conmigo, mujer?
¿Qué tienes
conmigo? Todavía no ha llegado mi hora.
No ha llegado mi hora.
Así es, muy bien. Y esta respuesta aparentemente para nosotros es muy brusca, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora aún. Eso fue lo que Jesús le contestó. Pero realmente esta no era una respuesta brusca. No expresaba ni frialdad ni falta de cortesía de parte del Señor Jesús o del Maestro, como ya le llamaban sus discípulos, hacia su madre. La forma en que él se dirigió a María estaba de acuerdo con la costumbre oriental. No es nuestra costumbre aquí responder de esa manera, pero allá sí, en Oriente sí. Esta respuesta se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Él estaba siendo respetuoso con ella, porque todo acto de la vida terrenal de Cristo, de Jesús, del Salvador, estuvo en armonía con el precepto que él mismo había dado y que ustedes ya lo conocen, que es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Así que tanto en aquella fiesta de bodas, como en cualquier otro momento de su vida, aun cuando después estuvo en la cruz, el amor expresado en el tono, en la mirada, en los modales de Jesús, dio una clara interpretación y un debido cumplimiento al quinto mandamiento. Aún no ha venido mi hora. Esas palabras indicaban que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, ese plan estuvo delante de él y era perfecto en todos sus detalles. Pero mientras él anduvo entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, él no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase esa ocasión. María no quedó desconcertada con la respuesta de Jesús, de ninguna manera. Ella la entendía. Y por eso, a pesar de esa respuesta que él le dio, ella se acercó a los que servían a la mesa y les dijo, haced todo lo que él os dijere. De esa manera, María hizo todo lo que pudo para preparar el terreno para la obra de Cristo. Es una forma muy bonita de entender por qué hubo ese intercambio de preguntas y respuestas entre Jesús y su madre. Y todo era correcto dentro de la cultura, dentro de la forma como se respetaba a los padres allí en Oriente. Tercera pregunta, ¿cuántas tinajas de piedra había en aquel lugar?
Allí habían 6 tinajas de piedra para agua.
Habían 5 tinajas de piedra y 5 islas. Y vieron que no se había acabado el vino. Entonces,
el relato sagrado que acabamos de leer nos dice que en el lugar del festejo, allí en la puerta había 6 tinajas de piedra. Y María, ya que no estaba desconcertada, entonces les dijo que hicieran todo. ¿Para qué? Para que se cumpliera todo como estaba escrito. Aquellas tinajas estaban vacías, obviamente. Ya se había usado el contenido de ellas, que era agua, para lavar los pies de los convidados. Y al ver entonces esas vasijas, María les dijo, estén atentos y hagan todo lo que él les diga. Muy bien, tengamos una lectura más ahora en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículos del 7 al 10. Y vamos a preguntarle a Chaira si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Bien, Chaira, adelante.
Señora. Jesús les dijo a los que servían, llenad esos tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llenadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían, lo llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero al buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior más tú has reservado al buen vino hasta ahora. Juan capítulo 2, versículo 7 al 10.
Amén. Muchas gracias, Chay.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos dos preguntas más. Primera, ¿qué dijo Jesús a los que servían?
De agua.
Llenad las vasijas con agua.
Amén. Aquellas seis grandes tinajas que estaban junto a la puerta, Jesús las mira y les dice a los sirvientes: llénenlas de agua. Y así lo hicieron. María ya les había dicho que hicieran todo lo que les dijera. Pero en ese momento no se necesitaba agua. Lo que se necesitaba era vino para el consumo inmediato. Y Jesús les dice después: sacad ahora y presentad lo que hay dentro de las tinajas al maestresala. Es decir, así como hoy día se escucha que hay un maestro en las ceremonias, hay un director, hay una persona que dirige como todos los acontecimientos dentro de una celebración, el que dice primero vamos a tomar unas fotos, o primero vamos a partir el ponqué, o primero vamos, el padre va a dar unas palabras, o se les va a decir unas palabras a los nuevos esposos, o ahora vamos a tomar el vino. El maestresala era el encargado de eso, de dirigir la ceremonia, que todo se llevara a cabo con orden, que no faltase nada, que se sirviera a las personas de la manera correcta y en el momento oportuno, que ninguna mesa o ningún convidado quedara sin ser atendido, que a todos se les lavara los pies. Ese era el maestresala, el encargado de que todo funcionara correctamente en la ceremonia. Entonces, por eso el Señor Jesús les dice que le lleven ahora el contenido de aquellas tinajas, que saquen una porción y la presenten al maestresala. ¡Ay, qué sorpresa que en lugar de agua con que habían llenado las tinajas, ahora fluía vino! Y no era cualquier vino. Este vino era mucho mejor que el que se había servido antes, dice el relato sagrado. Y alcanzó para todos. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta que se había agotado la provisión de vino. ¡Ay, qué pena! Nadie quería el dueño de la fiesta, los contrayentes, los padres, todos los cercanos, no querían que el resto de los convidados supiera que había ocurrido este desastre. Era algo muy terrible que no hubiese vino. De manera que cuando al maestresala se le ofrece este nuevo vino, al probar lo que le llevaban los criados, él encontró que este vino era mejor que cualquier vino que él hubiese bebido antes, no solamente en esa ceremonia, sino en cualquier otro lugar. Y era muy diferente de lo que se había servido al comienzo de la fiesta. Entonces el maestresala, muy intrigado, se acerca al esposo y le dijo: todo hombre pone primero el buen vino delante de sus invitados. Y ya cuando ellos han bebido lo mejor, ya cuando su paladar está como más tranquilo, más saciado, ya cuando ha bebido por varias horas o por varios días, ya cuando todos están satisfechos, entonces se saca el que es de menor calidad, aunque el relato dice saca el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. La gente estaba acostumbrada a que la celebración de la boda empezaba con todo el fausto, con todo lo mejor, los mejores platos, el mejor vino, la mejor atención, pero poco a poco todo iba decayendo. Y entonces, ya poco a poco también, la gente de pronto se iba retirando. Y eso es exactamente lo que el enemigo de las almas hace, ha hecho y hará con cada uno de los que habitamos esta tierra. Primero presenta sus grandes atracciones muy complacientes, o como dirían algunos, la primera dosis es gratis. Todo sale muy bien, pero poco a poco que va enganchando a su presa, ya le va dando, ya se va mostrando tal y como es y ya no le va complaciendo tanto, porque ya la tiene enganchada y atrapada y la tiene ya también poseída por el hábito, por el vicio o por la práctica común del pecado. Así como se actuaba en las fiestas dando lo mejor primero y después algo de menor calidad, es como el mundo, como el enemigo, como todo el que quiere engañar y entrampar, también hace con los seres humanos, con los niños y con todas las personas, y lo ha hecho siempre. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cuál fue entonces el primer milagro que Jesús realizó en esta?
Convirtió el agua en vino. Cuando convirtió el agua en vino y eso fue, y cuando el aliado lo tomó, fue el más delicioso que probaron. Que habían probado.
No se escucha ni se ve nada.
Parece que salieron del servicio.
Ah, sí, señor.
Sí, no tienen servicio.
Perdieron señal. Yo creo que Jesús vino a Caná porque él supo que iba a haber una escasez de vino y él quiso proveerlo, pero a la demanda de su mamá, Él no respondió como ella pensó que iba a responder, pero porque ella tenía fe, él respondió, o cómo puede decir, cuando alguien exprese fe en Jesús, él obra.
Amén.
Distance for international dial is not included with.
Muy bien, tuvimos un corte aquí con el internet, tuvimos que usar otra fuente, pero vamos a tratar de terminar en esta mañana. Muy bien, no sé hasta dónde llegamos, pero la pregunta que hacíamos era, ¿cuál fue entonces el primer milagro que el Señor Jesús realizó en esta tierra?
¡Convirtió el agua en vino!
¡Convirtió el agua en vino!
¡Convirtió el agua en vino!
Amén. El primer milagro de Cristo en esta tierra fue realmente un regalo para los contrayentes en las bodas de Caná al convertir aquella agua contenida en 6 grandes tinajas en vino. Y era el mejor vino. Pero retomando nuestro texto bíblico de apertura, que nos dice que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora y cualquiera que por ello yerra no es sabio, tenemos que aclarar que el vino que Jesús hizo no era una bebida fermentada, porque un vino fermentado produce embriaguez y otros grandes males, y Dios ha prohibido su consumo. El vino que se consumió en aquella fiesta era jugo de uva puro. Y al asistir a las bodas de Caná, Jesús demostró que es bueno congregarse en reuniones agradables. A Jesús le gustaba ver feliz a la gente. A menudo él iba a los hogares y procuraba inducir a los miembros del hogar a pensar en la bondad de Dios y a olvidarse de los pesares o las aflicciones que todos compartimos como la suerte de la humanidad. Y al observar los huéspedes, la calidad de aquel vino, las preguntas hechas a los criados provocaron de su parte una explicación del milagro. La compañía entonces quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado esta maravillosa obra nunca antes vista. Cuando al fin le buscaron, descubrieron que Jesús se había retirado tan tranquila y pacíficamente que ni siquiera lo habían anotado sus propios discípulos que hasta hace poco estaban atentos de él. De manera que la atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos. ¡Ay! Ahora por primera vez ellos tuvieron la oportunidad de confesar su fe en Jesús. Empezaron a contar todo lo que habían visto y oído al lado del Jordán y entonces esta era la ocasión que el Señor Jesús quería, un lugar donde habría muchas personas para que se empezara a anunciar que el reino de Dios había llegado, a que el reino de la gracia, el reino del ofrecimiento del perdón y la salvación por medio de aquel Mesías prometido. Y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios ya había levantado un libertador para su pueblo. Las noticias acerca del milagro se difundieron por toda Galilea y llegaron hasta Jerusalén, de manera que con un nuevo interés Los sacerdotes, algunos de ellos y los ancianos empezaron a escudriñar las profecías relativas a la venida de Cristo. Existía realmente un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro que de manera tan modesta y sencilla aparecía entre la gente. Muy bien, y tenemos aquí otro himno para dar gloria a Dios, el himno Santo, Santo, Santo. Y vamos a cantarlo porque ciertamente solo Él, Cristo, el Redentor, podía hacer una obra tan maravillosa como era este milagro de amor, y es el único que puede hacer también cualquier obra, cualquier milagro en nuestras vidas, el mayor milagro, que aceptemos su don de salvación. Vamos a cantar entonces para la gloria de Dios este himno Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto del mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, oh, santo, santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor, miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser Señor.
Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano paz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén.
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 Este regalo de bodas, el regalo de las bodas de Caná, fue simbólico. ¿Y qué simbolizaban el agua y el vino en el festín de las bodas de Caná?
El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte, el vino el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero sólo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. Les deseo a todas las gentes, página 122.
Muy bien, y es así como entonces aquella agua contenida en las tinajas representaba el bautismo que todos hacemos por la fe en Cristo al sumergirnos, ser sumergidos en el agua para dejar sepultada allí nuestra vida pasada y levantarnos a una nueva vida. Y el vino, ya convertido el agua en vino, aquel fruto de la vid, simboliza y simbolizaba el derramamiento de la sangre por los pecados del mundo. Y más adelante, entonces, el Señor a Jesús, antes de partir de esta tierra, es que establece el rito de la comunión, que es con pan y justamente con vino de la uva, un vino sin fermentar, un jugo puro de la vida. Muy bien, y nosotros podemos encontrar lecciones que se desprenden del festín de las bodas de Caná. Y esto lo encontramos en el libro El Deseado de Todas las Gentes, en las últimas páginas de este capítulo sobre las bodas de Caná, exactamente en las páginas 125, 26 y 27. Y algunas de esas lecciones son, primero, Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. ¿Qué significa eso? Que aunque Jesús manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y él trataba de liberar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como hijos en una sola familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin. Jesús no era exclusivista, él deseaba unir a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, a sabios y a indoctos, y es lo que nosotros también debiéramos practicar como seguidores de Cristo. Otra de las lecciones que se desprenden del festín de bodas es que Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Él alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. Él buscaba a la gente en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, orillas del lago y aún en esta fiesta de bodas. Él se presentó a Caná con el fin de que lo invitaran a estas bodas. Y se encontraba con la gente en las ocupaciones diarias y manifestaba un interés sincero en sus asuntos seculares. Él llevaba instrucciones hasta la familia, poniendo esta instrucción en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Esa intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Con frecuencia, él buscaba momentos de soledad, sí, en las montañas, pero para orar. Pero esta era en preparación para su trabajo entre los hombres en la vida activa. Y de estas ocasiones salía para aliviar a enfermos, instruir a ignorantes y romper las cadenas de los cautivos de Israel. Entonces, nosotros también debiéramos ver en toda alma un ser que debe ser llamado al reino de Dios, no ser solitarios ni apartados, tener esos momentos para comunión con Dios, pero siempre procurar y aceptar el relacionarnos con otros. Otra de las cosas que podemos aprender, una lección que se desprende de este festín, es que Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas, pero era de naturaleza sociable. Él aceptaba la hospitalidad de todas las clases sociales, visitando el hogar de ricos y de pobres, de sabios, de ignorantes. Trataba de elevar el pensamiento de todos, de los asuntos comunes de la vida a las cosas espirituales y eternas. Él no autorizaba ni aún autoriza la disipación y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, Jesús hallaba placer en las escenas de felicidad inocente y con su presencia sancionaba reuniones sociales como la fiesta de bodas de Caná. Y el ejemplo de Cristo al vincularse con los intereses de la humanidad debiera ser seguido por todos los que predican su palabra, y no solo por ellos, sino por todos los que han recibido el evangelio de su gracia. Nosotros no debemos renunciar, niños y asistentes, a la comunión social. No debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a otros, debemos tratarles donde se encuentren. Si nosotros somos aislados y apartados, nunca nos van a venir a buscar por iniciativa de otro. No, es nuestro deber acercarnos a otros, buscar a otros sin importar si son ricos o son pobres. ¿Cómo? Prestando un servicio, estando siempre dispuestos a colaborar en caso de una emergencia, en caso de que podamos nosotros satisfacer una necesidad ajena. Y nosotros entonces debiéramos ir a los hogares humildes, a llorar con el que llora, a la casa del luto. Pero si se nos invita a un festejo que sea inocente, una celebración, tampoco debiéramos negarnos a asistir cortamente y salir también como lo hizo el Señor Jesús, sin armar alboroto y que después vean que nuestra presencia allí fue placentera, aunque corta. Como discípulos de Cristo, nunca nos mezclaremos con el mundo simplemente por amor al placer o para participar de sus locuras. Porque un trato de esta clase con el mundo solo va a traernos perjuicios. Entonces nunca debiéramos sancionar el pecado por nuestras palabras o por nuestros hechos, nuestro silencio o nuestra presencia. Quedarnos en un lugar donde se está profanando o blasfemando el nombre de Dios no es correcto. Donde quiera que vayamos debemos llevar a Jesús con nosotros y revelar a otros cuán precioso es nuestro Salvador. Pero los que procuran conservar su religión ocultándola entre paredes pierden preciosas oportunidades de hacer el bien. Es mediante las relaciones sociales como el cristianismo se pone en contacto con el mundo, y todo aquel que ha recibido la iluminación divina debiera alumbrar en la senda de aquellos que no conocen a Jesús, la luz de la vida. Amén.
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 Amén. Y vamos a despedirnos en esta mañana, así rápidamente, ya que el tiempo es corto, cantando las estrofas del himno A Dios sea gloria.
Sea gloria, es el creado, que amó tanto al mundo que a su hijo. Hizo su vida viviendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y exaltar a Jesús. Es el Rey Señor, alabar a Jesús, es el buen Salvador. Sobre todo su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo infernal.
Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he has taught us, great things he has done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal, Eu salvo os rios do jugo do mar. Amém.
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 Muy bien, vamos a despedirnos en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por este santo sábado, por la lección, porque nos permitiste escuchar y reunirnos en tu santo nombre. Te pedimos que nos guíes a tus pies, a que nos ayudes a vivir en obediencia y a guardar tus mandamientos. Bendice y guarda a todos los que estamos aquí presentes. Alabamos, glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Dejamos este santo sábado delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Isaac, por guiarnos en la oración.
Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios que nos ha preservado la vida hasta este momento. Le damos gracias por esta lección y le rogamos en su misericordia, si es su voluntad, nos extienda la vida una semana más y nos permita reunirnos el próximo sábado 7 de junio de 2025, para tener la lección número 245 de la historia sagrada titulada En su templo. Para todos, un feliz y bendecido resto de sábado. Que el Señor se complazca en conceder a cada uno las mejores bendiciones que tiene preparadas para sus hijos.
Chao, hermana Ana Milena.
Muchas queridas, gracias.
Para todos.
Señor los bendiga.
Hola, mami.
Igualmente. Feliz sábado para
todos.
Feliz santo sábado para todos.
Un bendecido sábado para todos, sur de la frontera.
Feliz sábado, hermano.
Feliz sábado para todos. Feliz lunes.